10 y 37 minutos y en nuestro Behin Batean, este espacio del que nos dotamos los martes para poder recordar aquellas noticias que quedan abiertas o también aquellos aniversarios. Hoy, sin ir más lejos, nos tenemos que marchar atrás, al pasado, 7 décadas atrás. Un día como este, un 27 de enero, el Ejército Rojo liberó el campo de concentración nazi de Auschwitz, en Polonia, en el que durante 5 años se calcula que murieron alrededor de 1 millón de prisioneros, judíos en su mayoría. Marisa Zaya, egunon.
Egunon, pues hay que decir que a este campo, al de Auschwitz, le seguirían los demás en los siguientes meses a medida que los aliados iban avanzando. Mauthausen, Buchenwald, Ravensbrück, todos fueron cayendo como fichas de dominó. El panorama que se encontraban los aliados era siempre el mismo. Prisioneros en los huesos, como cadáveres ambulantes, y cuerpos amontonados de los que no habían podido resistir. Las cámaras de gas ya no vomitaban el humo siniestro de la solución final, pero para muchos no llegó la ansiada liberación. Fueron llevados por los nazis que huían en las llamadas marchas de la muerte. De todo esto, del comienzo del fin, se cumplen hoy 70 años y todavía quedan supervivientes para recordarnos aquel horror. En otros casos, son sus familiares los que toman el testigo y junto a ellos, historiadores y analistas, como nuestros invitados de hoy, Roberto Folgueira, miembro de la Fundación EDE, que ha recogido testimonios de familiares de víctimas vascas que se pueden ver y escuchar en la web euskalmemoriala.net. Egunon, Roberto.
Egunon.
Y él también historiador y profesor de la Universidad del País Vasco, Josu Chueca, autor del libro GURS, el campo vasco. Egunon, Josu.
Egunon.
Bueno, el campo de GURS, que en un principio fue campo de refugiados españoles en Francia, situado entre Zuberoa y el Bearn, primero acogió a unos 7.000 gudaris vascos, después brigadistas y republicanos españoles. Todo cambió con el estallido de la Segunda Guerra Mundial y la invasión alemana de Francia. GURS se convirtió en un campo de concentración a donde llegaron familias enteras de judíos y gitanos, los cuales serían deportados a campos de exterminio como el de Auschwitz. De GURS hemos hablado con Emilio Valles, hijo de un republicano que estuvo allí. Valles es además vicepresidente de Amicale du Camp de GURS. Le escuchamos, si te parece, si os parece, y seguidamente hablamos. Emilio Valles, bonjour, buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿cómo es el campo de GURS, Emilio?
Bueno, pues si hacemos un poquitín la historia del campo de GURS, es un campo que hace 2 kilómetros de largo por unos 400 metros de ancho. Había unas 400 barracas. Podían caber allí 20.000 internados. Repito, 20.000 internados. Así que fue durante los años 39 a 45, la Segunda Guerra Mundial, claro, fue la tercer población del departamento de Pirineos Atlánticos. Po, Bayona, el campo de GURS.
Y allí el campo albergó a 7.000 gudaris, después llegarían brigadistas internacionales y republicanos españoles, entre ellos tu padre, ¿no?
Sí, mi padre, que era aragonés.
Nosotros, que era aragonés.
De Teruel.
De Teruel.
El campo tenía una capacidad de 20.000 plazas. Uh-huh. Es decir, en cada barraca había 60 internados.
Cuéntanos la historia de tu padre, Emilio.
Uy, mi padre pues era jefe de correos en Alcañiz, Teruel. Yo nací pues en la casa de correos en Alcañiz y claro, era del Partido Socialista, de la UGT, y bueno, pues cuando estalló el levantamiento militar del 18 de julio del 36, pues enseguida se incorporó al ejército republicano, y como era de correos, pues lo pusieron en las transmisiones. Así que después de la batalla del Ebro, pues cuando se empezó la retirada, siguió, y nosotros con él, es decir, mi madre y mi hermano mayor y yo, que era el pequeñito, seguimos la retirada con los camiones del Estado Mayor del General Rojo. Y él llegó, pues, en abril del 39, pero, repito, los primeros que llegaron al campo de GURS fueron los gudaris vascos. El primer convoy llegó el 4 de abril de 1939.
¿Y cómo era la vida en el campo?
Pues la vida en el campo, para los republicanos españoles, no fue mal. Repito, porque estaban en las playas, en la arena, estábamos en febrero y marzo, es decir, en pleno invierno. El viento, la lluvia, la nieve, todo mal. Y llegan al campo de GURS y se encuentran barracas nuevas, con paredes, un tejado, un suelo de tablas, así que para ellos muy bien. Pero todo se complicó, todo se hizo peor cuando los alemanes invadieron Francia a partir de mayo del 40 y que Vichy colaboró. Y pues ahí llegaron mujeres refugiadas, judías o no judías, fue igual. Luego llegaron judíos alemanes llegaron al campo de Gurs, se puede explicar por qué, si hay tiempo, y luego llegaron los comunistas, luego llegaron los gitanos, etcétera, etcétera. Todas las categorías de indeseables de aquella época han pasado por el campo de Gurs. Bueno, y pues las condiciones pésimas. No había medicamentos. Los niños que nacían, porque primero solo había los españoles del ejército, pero luego llegaron familias alemanas, familias gitanas, familias francesas, resistentes, belgas, holandeses, etcétera, etcétera. Y mujeres dieron a luz. Los niños se morían a las pocas semanas, claro. Así que no había medicamentos. La comida pésima. Toda Francia tenía hambre. Los alemanes se llevaban la mayoría de los productos de comida. Así que para los que estaban en los campos, pues todavía peor. Así que se comía mal. El agua la cogían de un riachuelo que está allí cerca, pero sin ninguna sanidad. Es decir, que de vez en cuando había epidemias y hay 1.100 tumbas en el campo de Gurs, en mayoría judías. Total, que la vida, pues no hacían nada, no les obligaban a nada. Pero bueno, luego empezaron las deportaciones y se veían las familias partidas, los amigos que se iban, nadie escribía y ya se puso un ambiente, pues, de muerte en el campo, porque decían, esa gente habían prometido de escribir, no escriben, se los han llevado hacia el este, allá, ¿qué ha pasado? Total, que fue una desesperación y, repito, mala comida. Solo tenían derecho a 3 litros de agua por día y por persona para lavarse y para beber.
Y ya casi para terminar, este martes, con motivo del 70 aniversario de la liberación del campo de concentración de Auschwitz, se conmemora también el Día del Holocausto. ¿Qué actos tenéis previstos en Gurs?
Pues bueno, en Gurs hay una ceremonia muy importante el último domingo de abril, todos los años. Vienen 150 a 200 alemanes, especialmente, porque todos los judíos de Badonia, estuvieron en el campo de Gurs y luego, poco a poco, ya he dicho, se fueron deportados otra vez. Así que el gobierno del Land de Badonia, ahora es Badonia-Württemberg, pues vienen Heidelberg, Salzburg, Friburgo, etcétera. Cada año viene un municipio diferente. Y el último domingo de abril.
Pero luego, este día 27 de enero, ¿qué vais a hacer?
Pues vamos a hacer una ceremonia, viene una clase del liceo de Navarrenx, luego viene el prefecto, vienen los alcaldes, bueno, los políticos del contorno y del departamento vienen, y luego leemos un mensaje de Simone Weil, que es una señora que fue deportada, luego fue ministra, etcétera, etcétera. Es ella que votó la ley en favor del aborto, bueno, Simone Weil. Luego yo hago un discurso como vicepresidente del campo de Gurs y luego hay una coral, habrá cantos, habrá un piano para música. Bueno, en fin, de 11 a 12 hay una ceremonia bastante importante, ¿no?
Nos ha gustado mucho escucharte este testimonio, esta historia. Seguid adelante con ese testimonio, con esa lucha también.
Uy, tenemos un monumento nacional francés. Vale, gracias.
Bueno, pues ese es el testimonio de Emilio Valles, hijo de un republicano que estuvo allí en ese campo de Gurs. Marisa, sobre el que ha investigado mucho uno de nuestros invitados especialmente, Josu Chueca, que sigue aquí junto a Roberto Folgueira. Josu, supongo que, claro, estos testimonios que escuchábamos ahora mismo, este testimonio de Emilio, es el que tiene también hijos de refugiados que estuvieron allí, en este campo, y por el que, como vemos, pasaron algunas familias de judíos, de gitanos, que estaban un tiempo, luego desaparecían, no se sabía muy bien dónde iban, ¿y qué los llevaban después? ¿A Auschwitz?
Bueno, eso está trabajado y está estudiado por investigadores franceses, en concreto por Claude Lahry, que hizo la tesis doctoral sobre el campo de Gurs y que tuvo acceso a parte de los archivos, porque gran parte de, también de los fondos documentales referentes al campo de Gurs, como los, todas las cárceles siempre se hacen fichas de entrada, libros de salida y tal, desaparecieron, pero él reconstruyó y precisamente Claude Lahry subrayaba, y yo creo que todos debemos subrayar, en parte Emilio ya lo ha planteado también, la etapa más trágica de este campo es a partir de que se inicie la Segunda Guerra Mundial y en concreto a partir del año 42, cuando se pone en marcha lo que llamaron la solución final. La solución final era una operación sistemática, primero de deportación y segundo ya de exterminio de fundamentalmente de judíos, pero no solo de judíos. Hay que darse cuenta que, pues, por ejemplo, republicanos españoles, incluso gente que había estado en Gurs y que había salido ya del campo de Gurs, cuando van a ser detenidos por las autoridades francesas o por los alemanes, van a ser deportados a campos como Mauthausen o Auschwitz, donde allí van a ser exterminados de distintas formas, en Mauthausen a través de lo que se llama trabajos forzados, y bueno, el tema de hacinamiento y el tema de la poca comida que tenían y tal, o en el tema de Auschwitz y de otros campos como, bueno, el anexo de Birkenau o como los campos de Sobibor, Treblinka y tal, ya una operación sistemática de eliminación, podríamos decir, industrial, entre comillas, que es el tema de las cámaras de gas. Entonces, afecta fundamentalmente a los judíos, que son los principales perjudicados de esta política de la solución final, pero va a afectar también a todos los detenidos, por ejemplo, soviéticos, polacos, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, o de, como decía, españoles, entre ellos vascos también, que van a ser también eliminados, pero digo mayoritariamente, fundamentalmente al componente judío. Y Gurs a ese nivel es un triste eslabón de esta gran cadena de exterminio, porque de Gurs, por ejemplo, entre 1942, entre el 6 de agosto, que es el primer convoy, hasta el 3 de marzo, sabemos, por ejemplo, con nombres y apellidos de 3.907 personas que salieron de allí, con esta fórmula eufemística de convoy a destinación desconocida, pero la destinación desconocida era pasando por Drancy, cerca de París, llevarlos a Auschwitz y allí desaparecen. Y es como decía el amigo Emilio Vallés, la extrañeza de ellos, de que nunca recibieron de esta gente que había salido del campo de Gurs ninguna carta, ninguna tarjeta postal, etcétera, etcétera, porque, claro, habían sido eliminados.
Claro. Roberto Folgueira, tú has recogido además testimonios de familiares de víctimas vascas que murieron en los campos de concentración, en los campos de exterminio, ¿verdad? Hemos seleccionado el de Antonio Gandaría, sobrino de Ángel Lecuona, quien nunca volvió. ¿Qué nos puedes decir de él?
Bueno, la historia de Ángel Lecuona es una entre tantas, ¿no? Como otros muchos republicanos que tuvieron que exiliarse al final de la Guerra Civil. Le detienen en el año 43, si no me equivoco, y de ahí lo llevan a un campo o a una cárcel que había cerca de París, que se llama Compiègne, desde donde sale en uno de esos convoys.
Un campo de paso.
Es un campo de tránsito, ciertamente, ¿no? Entonces de ahí le llevaron, si no me equivoco, al campo de Buchenwald y más tarde al de Flossenbürg, donde muere, ¿eh? Entonces la familia desconocía los hechos de su detención y de su muerte hasta que poco después de la guerra un tal Gregorio Uranga, que fue compañero de él en el campo de Flossenbürg, se puso en contacto con la familia a través de una carta y fue de esa manera como conocieron el paradero y, bueno, y el triste final que tuvo Ángel Lecuona, ¿no? Por lo menos la familia supo algo, ¿no? Otras muchas familias nunca jamás supieron el paradero de sus familiares, ¿no? Que fueron detenidos y deportados a campos de concentración.
Porque comentábamos antes, vascos en Auschwitz no hubo, que se tenga constancia.
Bueno, según el censo que se hizo en el año 2006 por los historiadores Benito Bermejo y Sandra Checa, no consta que en Auschwitz hubiera vascos. Los vascos estuvieron repartidos por diferentes campos, pero no en Auschwitz, que está en Polonia, principalmente en Mauthausen, que fue el campo no solo de vascos, sino de españoles, ¿no? Que más acopio de personas de este país, ¿no? Recogió en ese campo.
¿Y cómo terminaron allí? ¿Por ser republicanos?
Bueno, es una historia...
Sí, claro, al final hablamos de los republicanos, hablamos de los judíos, bueno, hablamos gente, de los gitanos...
Son gente que participaron en la Guerra Civil Española y que tienen que salir al exilio por diferentes motivos, algunos de ellos políticos, pues que fueron socialistas, anarquistas, nacionalistas, etcétera. Y una vez en Francia, pues acaban en un campo de concentración, pues porque estaban en el lugar equivocado, ¿no? Pues porque participaron, por ejemplo, en la Legión Extranjera o porque estaban en compañías de trabajadores extranjeros que utilizó Francia, ¿no? Por ejemplo, para reforzar la línea Maginot, que es una línea de defensa, ¿no?
Si me permites, sí. Los alemanes utilizaban una categoría para ellos que era la de Rot Spanien, rojo español. y ahí metían a todos los, esto de origen de la guerra civil que habían exiliado, y como dice Roberto, pues o bien habían salido de los campos a trabajar en Francia, o estaban en situación de libertad, o estaban en compañías de trabajadores, o participaban con el ejército francés y tras el avance alemán son detenidos, y pero como son rojos españoles, entran en la categoría de los perseguidos o perseguibles.
Bueno, si os parece, escuchamos ese testimonio, el del sobrino de Ángel Lecuona, Antonio Gandarias.
Ángel Lecuona, de los avisan, Busturi Jaiosa, Villa de Berchilongan, Mayu, y Marchó Amatán, Busturico, a Prese, Maser. Amaica de Barra, de Barra, familia Baten, Ana y Nagosis y Sensa, Gasteric, ni cálculo de la mala, Maos Turtegas, ya dicho sobre la masa. Ibilia izan terrenuatik eta garrantzan.
Bueno, no sé cómo llega exactamente a las casas de nuestros oyentes, pero es parte de ese testimonio. Sigue siendo importante y hoy nos preguntábamos también acerca de ello. Los supervivientes, los descendientes de los supervivientes van desapareciendo poco a poco porque la vida es así. Y claro, dentro de un tiempo toda esta historia la vamos a conocer a través de los libros y las generaciones que vengan la conocerán a través de los libros. Pero qué importante también es escucharles a ellos, ¿no, Roberto?
Bueno, yo diferenciaría entre lo que es la historia, que es a lo que se dedica Josu y otros historiadores, es decir, a recuperar el pasado, a tener un conocimiento del pasado, de la memoria histórica, ¿no? De que es el trabajo que nosotros hemos pretendido hacer, que es no solo dar voz a los y recoger los testimonios de los familiares, sino contribuir al reconocimiento de estas personas que murieron hace ya muchos años o que sobrevivieron, pero que han su vida ha sido silenciada, ¿no? Por un régimen político que tuvimos aquí hasta el año 77 prácticamente, y bueno, pues de alguna manera este tipo de trabajos, de proyectos, pues pretenden eso, ¿no? Contribuir al reconocimiento de estas víctimas que en este país pues han sido silenciadas y que, sin embargo, por ejemplo, en el resto de Europa, pero especialmente en Alemania y en Francia, pues sí han tenido ese reconocimiento, ¿no? No sé si Josu estará de acuerdo con lo que acabo de comentar.
Sí, estoy de acuerdo, pero para el reconocimiento tenemos que tener previamente el conocimiento. Y
sin
el
duda,
conocimiento
sí.
Es el trabajo ese, de meterse en los archivos, de recuperar los testimonios de la gente que fue afectada directamente o de los descendientes de eso, porque esa generación ya se está terminando. Aún quedan. Yo me acuerdo cuando yo saqué el libro sobre el campo de Gurs en el año 2007, aún pude entrevistar pues a media docena de personas, varios de ellos ya han muerto en estos últimos años, aún pude entrevistar a varias de estas personas que habían vivido in situ la experiencia del campo de Gurs, además, por ejemplo, tanto como recluidos como incluso alguna persona que había colaborado allí en el campo de Gurs como personal de la administración. Pero esa gente está desapareciendo. Ahora, pues, por ejemplo, el testimonio de Emilio Valles como hijo ya de segunda generación. Pero quiero decir, para que haya un reconocimiento, que claro que sí, y aquí en estos terremotos hemos llegado muy tarde. Por ejemplo, el gobierno vasco hizo un reconocimiento, un acto institucional en el año 2006, cuando el campo se había cerrado en 1945 y cuando en teoría la democracia en el Estado español está en vigor desde los años 77, el gobierno vasco desde el año 79, 80, etcétera, hasta el 2006, la ley de memoria histórica del Estado español es una ley muy tardía, del año 2007. Es decir, ese reconocimiento que implementa en cierta forma estas leyes, estas iniciativas, exige previamente un conocimiento. Y por ejemplo, el campo de Gurs es un ejemplo en negativo. Es decir, a pesar de estar tan cerca a nosotros geográficamente, a 2 horas de San Sebastián, a pesar de en el origen de este campo estar un colectivo de 6.000 gudaris vascos, como se ha dicho, de exmilicianos vascos, etcétera, 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 sin embargo era prácticamente un campo perfectamente, casi casi desconocido. Entonces es necesario que esto se conozca. ¿Cómo se conoce? Pues a través del trabajo de historia, de divulgación científica y luego, pues bueno, esta parcela del reconocimiento, claro que sí.
Bueno, pues eso es lo que hemos querido hacer hoy, pero brevemente, claro, porque ¿cuánto tiempo de radio, verdad, Roberto, se necesitaría para poder hablar de lo que fue Auschwitz, del martirio que pasaron todas las personas que estuvieron allí, los que se salvaron y los que murieron? ¿Qué cantidad, ¿no?, de gente eliminada por esa solución final y con esas categorías que mencionaba Josu Chueca, en las que casi pues podíamos incluirnos casi todos nosotros o un gran parte de nosotros? Bueno, lo hemos querido hacer con dos invitados, con Josu Chueca, que es autor del libro Gurs, El campo vasco, un campo pues un eslabón también dentro de toda esta cadena tan importante, y con Robert, Roberto Folgueira, miembro de la Fundación EDE, que por cierto tiene en marcha un proyecto de recuperación de la memoria histórica con mujeres que sufrieron vulneración de derechos en la
guerra
del
36.
Sí, te lo
cuento en 10 segundos. Sí. Estamos trabajando en esta línea de trabajo de memoria histórica, estamos trabajando en la recuperación de testimonios de mujeres o de familiares de mujeres que sufrieron represión o vulneración de derechos durante la posguerra, del año 39 hasta el año 49. Entonces, desde aquí hacemos un llamamiento a aquellas personas que nos estén oyendo, que quieran participar dando su testimonio o que conozcan a algún familiar, pues perfecto, nosotros estaríamos encantados de recogerlo.
¿Y dónde se encuentran?
Pues mira, nos pueden llamar en Fundación EDE, el teléfono es el 94-499-99, que pregunten por mí, por Roberto o por Suriñe, que es mi compañera en el proyecto.
Uh-huh, de acuerdo, y si alguien no le ha dado tiempo a apuntar, que sepa que también está el teléfono del oyente de Radio Euskadi, el 901-440404, os pondremos en contacto con esta Fundación EDE. Roberto, Josu, muchísimas gracias a los dos.
Es que ricas que sois.
Vale,
agur. Agur, agur, hasta
agur,
la bye. Próxima.